Vale. A ver si arranca. Joder, va tranquilito. Estamos esperando que arranque la grabación. Le he dado al botón, pero no me dice que haya empezado. Así que no me fío. Hola. Ya está, iniciada correctamente. Vale, pues la clasecilla de hoy pensaba dedicarla, como estamos haciendo las últimas que hemos tomado, a meterle caña a algunos textitos breves, sobre todo para introduciros a autores que pueden no estar del todo de moda, pero que precisamente por eso pueden ser interesantes. Vale, en el caso de hoy, no sé si os habrá dado tiempo a echarle una ojeada, en el foro está colgado el artículo. Vamos a tratar de un concepto que manejaba Jerome Stolnitz. Lo apunto aquí para los que no tengáis. No lo googleéis porque tampoco salen grandes cosas de él. Es un profesor, un tipo que escribió cosas que en su momento fueron muy influyentes, como os digo, pero que ha pasado a formar parte un poco como del repertorio de punching balls que todos los nuevos teóricos que llegan tienen que darle de palizas, ¿no? Un poco como Greenberg y otros tipos así. Pero vaya, en concreto, ¿te has ido, Daniel? ¿Estabas conectado? En concreto, en este texto, como digo, no sé si lo habéis leído, pero lo voy a ir resumiendo para los que no lo hayáis leído, se introduce el concepto de la actitud estética. Esta es una de las grandes cosas, como sabéis, porque muchas veces me preguntáis o le dais mucho énfasis, de hecho, a la intención del artista a la hora de hacer la obra de arte, o la importancia de que el espectador, de alguna manera, también adopte, como dice aquí Stonehenge, una actitud estética, ¿verdad? El caso es que cuando se analizan trabajos de otros pensadores o pensadores en general, es conveniente, es mi consejo siempre, es conveniente que seamos generosos o generosas. Es conveniente que no entremos a degüello, sino que intentemos entender las razones por las cuales el autor, que al fin y al cabo no es gilipollas, está intentando explicarnos. Entonces, lo que sostiene Stolnitz, obviamente, es que la actitud estética es importante concebirla para diferenciarla, dice él, de la actitud utilitarista. Lo cual en América del año 60 y tal, 50-60, pues es muy obvio, ¿no? Hay una actitud utilitarista del señor que llega a un bosque, lo mira y calcula la pasta que va a sacar. Pues bien, esa no es una actitud estética. Y en cambio la actitud estética diría se caracterizaría pues por algunas otras cosas que iremos viendo. ¿Vale? Claro, de hecho, lo primero que viene a la mente cuando habla de esa actitud estética, y él mismo lo dice y se mete en un fregado por ello, es la noción, que no sé si os sonará, del desinterés kantiano. ¿Podrías conectarte, Daniel, otra vez como antes? Y así veo la cara que pones, si controlas o no de lo que estoy diciendo. Daniel, ¿estás por ahí? Bueno, si estás, te conectas. El caso es que este concepto de la actitud estética enseguida nos remite a un palabra que se utilizó mucho en estética, que es el desinterés. Desinterés es algo de lo que hablaba Kant, efectivamente aludiendo a este tipo de conductas, del señor esquilmador, ¿sabes? O el colonizador que llega a Haití y se queda sorprendido con la belleza tropical. No. Calcula cuántos esclavos cabrán ahí y en cuántas haciendas azucareras. Para diferenciarse de esa terrible mentalidad, actitud utilitarista, depredadora, que de hecho caracterizó a buena parte de la modernidad primeriza, ¿no? En la que tuvieron que andar bregándose tipos como Kant, es por la que Stolnitz construye esta noción de actitud estética que debe ser desinteresada. Claro, evidentemente la torpeza del término es que cuando se habla de lo desinteresado, ¿verdad? Parecería que hablamos de algo que nos la trae al pairo o que es una especie de cosa, vaya, marginal, y no. No. Adorno lo dijo muy bien cuando dijo que el desinterés, este kantiano, era un desinterés salvajemente interesado, es decir, en la que nos jugábamos buena parte de nuestra consistencia, ¿no? Stolz es un poco más torpe y dice que en vez de disinterested, pues es uninterested, como ininteresado, que es un poco pues, jugar con palabras. En realidad, a lo que nos interesa destacar es esta especie de contraste o conflicto con la actitud utilitarista, esquilmadora, desecadora, ¿no? Que luego veremos que tiene más complejidad, pero vamos, por ahí sería una. De hecho, os voy a poner el chat, a ver si así, si tenéis alguna pregunta, la ponéis en el chat. Vale. Pues eso entonces, tenemos. Bueno, dejar el chat abierto aquí al lado por si me vais planteando cosas o si queréis conectaros a alguien y hablar, pues simplemente eso os habilito como ponentes. Bueno, en todo caso tendríamos este primer abordaje de la actitud estética como en contraste con la actitud utilitaria, ¿vale? La siguiente, claro, inmediatamente Stolz tiene que definir de esa actitud estética, darle un cierto empaque, ¿no? Y entonces él dice que tenemos una actitud estética, dice, cuando nos centramos en disfrutar, él dice, the way it looks and sounds, la manera en que algo aparece y suena. O sea, cuando nos entregamos, dice él, al objeto en sus propios términos. O sea, dejamos que el objeto, la obra de arte, ¿no? Por así decir, nos capte toda nuestra atención y nos dejamos llevar. La actitud estética es la actitud de quien se deja de alguna manera llevar por el objeto y no intenta imponerle sus propios términos o criterios. En un primer nivel veíamos que el arrancabosques o el señor que va a hacer una plantación de azúcar, pues efectivamente no tiene una actitud estética. Y ahora vemos que la actitud estética además implicaría dejar que las cosas fluyeran, dejar que nos inundaran con su propia lógica, dejar que nos afectaran, ¿no? Esa es la buena intención que tiene Stolz. Pero claro, al llamarle actitud se mete en un berenjenal, porque la actitud estética, la intención nuestra de disfrutar de la obra de arte o de producirla, pues no es una condición necesaria ni suficiente. O sea, que en realidad no explica gran cosa. No es necesaria porque por mucha actitud y mucha intención que pongamos, pues puede suceder que estemos ante un churro semejante, ante tal despropósito, que no haya manera de hacer nada. La actitud estética debería tener algo de acoplamiento entre, no sé si entre pares, pero sí de alguna manera un ten con ten, en que tanto la obra de arte como el contexto que la rodea se den de tal manera que podamos acoplarnos con ello. Como digo, el llamarle actitud estética parece que es un poco demasiado voluntarista y controlante, como diciendo, me pongo en actitud estética y ya, que fluya. No es tan fácil o no es tan así, ¿no? Esa sería una de las cosas. De hecho, es esa falacia de la intención que siempre en Occidente, los hombrecillos, tendemos a darle como más peso del que seguramente tenga a la noción de intención, a nuestras propias intenciones. Como si el mundo estuviera ahí esperando a que nosotros tuviéramos tal o cual intención. Y bueno, lo cierto con las experiencias estéticas es que muchas de ellas nos sobrecogen cuando no estamos buscándolas o cuando no intentamos fliparnos especialmente, ¿no? Eso nos ha pasado a todos con películas que nos han sorprendido, nos han vuelto del revés sin que lo pretendiéramos. Por eso digo que la famosa actitud estética no sería ni necesaria ni suficiente para provocar una obra, para provocar una experiencia estética, ¿no? Dice también, estoy leyendo aquí el artículo, mirando Van Lau. Claro, lo bueno y lo loable de Stolz, que como digo, siempre hay que intentar buscar las cosas que molen de los artículos que leamos, es que de hecho tiene la intuición de ese apartarse, como hemos dicho al principio, de las actitudes más lerdas y más zafias y de entender que en el objeto de nuestra percepción, sea una obra de arte, sea un, típico decimos, sea un paisaje, o lo que sea, un animal bello, aquello con que nos acoplamos, tiene que ser capaz de descentrarnos y de alguna manera de que nos abra puertas, ¿no? Esa especie de él lo que quiere con la noción de actitud estética es reivindicar la potencia de la obra de arte y reivindicar la especificidad del abordaje de la misma. Evidentemente, el señor que está subastando en Sotheby's se acerca a la obra de arte no necesariamente desde una actitud estética, sino buscando hacer buen negocio, lo cual es muy loable o no, pero es muy diferente de la actitud estética. De hecho, también aquí hay algo que yo creo que Stolnitz intenta cuadrar a llamarle objeto a la obra de arte y que quizá le ha generado muchos enemigos también, porque claro, la obra de arte no solamente es un objeto, es también un proceso, es una experiencia, es una especie de clima, que se, o sea, o puede ser una especie de clima que se genere, y todo eso debería ser capaz de acoplarse, de inducirnos a lo que podríamos llamar una experiencia estética. Claro, yo creo que en vez de llamarle objeto, porque un objeto es un taburete o un elefante o una obra de arte, tendría más sentido y cogería más fuerza para lo que Stolnitz nos quiere contar, tendría más sentido hablar de lo que llamamos en algunos textos un medio homogéneo, que es el concepto con el que Lukács aludía a la obra de arte, como quizá recordáis. Un medio homogéneo, ¿por qué? Porque aquello con lo que nos acoplamos, aquello que centra nuestra atención y que dispara nuestra actitud estética, es algo suficientemente homogéneo, suficientemente compacto, suficientemente coherente, como para permitirnos entrar en un modo de relación, en un modo de hacer que quizá no pilotábamos, que quizá no controlábamos. Si no es un medio homogéneo, si es un batiburrillo infernal, pues seguramente sea muy complicado que lleguemos a apropiarnos, en un sentido intelectual y sensitivo, de ese modo de relación, sino que simplemente pues patinemos por él, ¿no? O vayamos de pasada. Para que esto suceda, para que la experiencia estética suceda, tenemos que ser capaces de encontrar o generar nosotros un medio homogéneo, es decir, esa especie de objetivación, ¿verdad? Que es suficientemente, y esta es la potencia del concepto de medio homogéneo, que es suficientemente potente y coherente como para realmente abrirnos de mente, ¿no? A ver, tengo que ver el chat porque esto me haría falta un secretario que fuera dándome el chat. Vale. ¿Me interrumpís tomando la voz o mandando mensajes por chat cuando queráis, ¿vale? Como siempre. Si no, yo voy sacando aquí, voy tirando hilos. Otra de las cosas que dice Stolnitz de respecto a la actitud estética y la experiencia estética finalmente, es que aparte de ser desinteresada, él dice que tiene que ser empática, lo cual es muy simpático de su parte. Empática porque, dice él, acepta el objeto, como decíamos antes, en sus propios términos. Esto es de cajón, y es importante destacarlo. Si vamos por ahí imponiendo nuestros modos de relación a las diferentes experiencias que tengamos y a las obras de arte con las que nos encontremos, pues nos lo pasaremos medianamente bien, pero realmente no aprenderemos nada, ni descubriremos nada. Esto es bastante evidente. Entonces, lo que él quiere es que nos conectemos con el medio homogéneo, con el objeto, en sus propios términos. Que nos pongamos en su lugar, en el lugar del artista que está haciendo esa historia o en el lugar de la comunidad estética que ha producido algo. Digo comunidad estética o digo clima estético y me refiero, por ejemplo, a lo que pasaría cuando de noche en torno a una hoguera pues oyéramos al bardo recitar la Ilíada, ¿no? Que no es una obra de Homero, es una obra colectiva hecha por un montón de gente que eran homerides, que en griego significa los que se ponen de acuerdo, ya sabéis, ¿no? Entonces, este tipo de empatía es fundamental para no llegar y pasar por alto exactamente aquello relevante que está sucediendo. para acoplarnos con aquello relevante que está sucediendo con el medio homogéneo que hemos tenido la suerte de topar, tenemos que bajar del caballo y tenemos que ser lo que Stone llama empáticos, ¿vale? No sé si es el mejor término. Seguramente nosotros nos sentimos más cómodos manejando términos como nos acoplamos o no nos acoplamos y tal, más que somos empáticos, pero vaya, que ser empático con Beethoven cuando compone la Sinfonía Heroica y meterte en su pellejo, bueno, pues sí, es un poco, de hecho, es un poco y es un mucho la función de la categoría estética de la ilusión, de la ápate, que no sé si la habéis tenido ocasión de ver en el libro, en la Estética Modal 2, es el concepto griego de ilusión, ¿no? En el sentido en que es más sabio quien se deja engañar por esa ilusión, quien es empático con el medio homogéneo, con el objeto y entra al trapo, que quien va de guay y no se baja jamás del caballo y entonces no es capaz de tocar tierrecilla, ¿verdad? ¿Todo bien? En el texto de Stolnitz, tal como va avanzando, intenta el hombre meter también alguna alusión a cómo la actitud estética en esa atención plena puede suscitar también como una especie de acoplamiento a diferentes niveles. Y él habla de que seguimos la música con el pie o bailamos o nos movemos y tal y cual. Y eso, lejos de ser América, años 50, lejos de ser mal, les dice, no, eso es bien, puedes mover el pie debajo de la mesa y dar golpecitos y no pasa nada, eso es señal de que estás en ello, ¿no? Claro, ahí se le pasa una oportunidad brillante al bueno de Stolnitz para meter la hendidura del trasfondo, el concepto este que hemos manejado, mediante el cual se pasa de un estrato a otro. De tal manera que estás escuchando una música, un autor de jazz que reconoces, que sitúas en qué momento está de su carrera y respecto al jazz y tal y cual, social objetivado, y de repente te das cuenta de que el cuerpecillo está entrando al juego en sus propios términos de nuevo. Entonces ahí tienes esa hendidura del trasfondo que nos pasa de un estrato a otro, ¿verdad? Como hemos ido viendo en las clases pasadas. Pues eso precisamente es lo que yo creo que Stolnitz está intentando explicar, si bien de un modo un tanto torpe como del piececito y tal y cual. Pero de nuevo se confunde. Se confunde porque acaba hablando de una especie de contemplación para intentar salvar esto que nos ha explicado, para intentar salvar esta especie de importancia de entrarle al objeto en sus propios términos, pues acaba hablando de una contemplación que es como una especie de paso atrás, que está bien, hay que dar ese paso atrás, eso es la reverencia, ¿verdad? Damos ese paso atrás, como el torero para entrar a matar, das un paso atrás, pero resulta que él se queda ahí. Entonces, como torero, vamos, lo lleva un poco crudo Stolnitz. Porque si bien hay que dar ese paso atrás y contemplar el objeto en sus propios términos y fliparse ante el medio homogéneo que tenemos delante, a ese paso atrás le sigue, como sabe cualquier banderillero que se precie, le sigue el paso adelante y la estocada. Pues bien, el paso adelante no lo da y la estocada yo creo que tampoco. Nosotros sí, porque somos algo más tauromáquicos que el bueno de Stolnitz. Y de hecho, ahí es donde se lía un poco, porque al hablar de contemplación y al querer asegurar que le entramos al objeto en sus propios términos y no le imponemos nuestros marcos, nuestros propios modos de relación, o nuestros marcos cognitivos, o nuestros prejuicios ideológicos, pues ahí mete un poco la pata. Y dice que hay que excluir, literalmente, el conocimiento y la interpelación a la obra, la actitud crítica ante la obra. Esto está bien, insisto, como ese paso atrás del torero, pero no lo es todo, ¿verdad? Y entonces no sabe muy bien cómo casar paso atrás y paso adelante. Sin duda el paso atrás es la reverencia, ¿verdad? Es la sensación de estar ante algo grande. Esto está explicado en la M2 también, de parte de la Eula Bella. El paso atrás es esa especie de reverencia y luego el paso adelante implica ya una veneración, es decir, una actitud venérea, venusina, deseante, amorosa, erótica, ¿no? Que quiere tocar, que quiere estar de lleno en esa experiencia. Ahí es donde Stolnitz se nos queda un poquito corto también. Claro, para no liarnos mucho, reverencia y veneración ahí implican precisamente de nuevo esa hendidura del trasfondo, ese aparecer de los diferentes estratos. Tenemos que entender, pues, que la comprensión intelectual, que el conocimiento de la obra, que incluso el análisis crítico de la obra no es tan de más, claro que no, pero no nos podemos quedar en ello, que es lo que no acaba de formular bien Stolnitz. Entonces él, al faltarle ese concepto de entendidura del trasfondo, decide, bueno, pues la contemplación, la apreciación intelectual y crítica quedan fuera de la experiencia estética. No, para nada. Forman parte de la experiencia estética, de pleno derecho, sabiendo, hendidura del trasfondo, que no nos podemos quedar en ellas, que tenemos que darle entrada al cuerpecillo, que tenemos que darle entrada meramente a la materialidad, que tenemos que dejar que psíquicamente aquello no remueva lo que nos tenga que remover, y luego quizá volvemos a la parte cognitiva y a la apreciación crítica, no hay ningún problema. Pero para que sigamos estando en el terreno de lo estético, todos ellos tienen que darse la vez. Tienen que alternarse, tienen que tramarse unos con otros. Y en eso, cuando esa especie de libre juego de las facultades, que ya decía Kant, o en esa cooperación de placeres, que decía Santayana, cuando eso sucede, estamos en la estética. Y podemos entrar al objeto en sus propios términos y a la vez meter en el baile nuestros acercamientos cognitivos, políticos, ideológicos, etcétera, sin quedarnos nunca en ellos, ni sin que otorgarles obviamente la última palabra, sino que la última palabra sea precisamente el juego permanente y continuo de hendidura del trasfondo, que es lo que caracteriza a la experiencia estética. Algo así. Anda, que menuda turra os he metido. Bueno, yo no, Stolnitz. Elegí este texto pensando que algunas de las cosas que suelen salir en las discusiones, como está ahí la importancia de la intención, la importancia de una recepción crítica en términos, no sé, brechtianos, o la importancia de conocer la obra de arte, ¿no? Y sin cuyo conocimiento pues no podríamos apreciarla supuestamente, pues todo esto creo que aparece aquí en Stolnitz con la suficiente ingenuidad como para permitirnos, pues eso, meterle caña. ¿Lo veis? Hola, hola. Bueno, pues como solamente somos 5, o intervenís los 5 que estamos, o acabamos rapidito. Es una ingenuidad positiva. Sí, es que es de otros tiempos, ¿sabes? Es un tipo que al fin y al cabo está intentando amarrar unos mínimos y bueno, lo hace con cierta gracia. Lo que pasa es que arrastra ahí penosamente pues una tradición intelectual, esta norteamericana y tal, que bueno, que no siempre ha sido, o sea, ha destacado, ¿no?, por integrar conceptos del pensamiento tradicional antiguo y el pensamiento pues ilustrado, ¿no?, sino que ellos van un poco a la suya, el pensamiento analítico y tal, y bueno, pues a veces lo que llamo ingenuidad me refiero a esta especie de falta de contacto con tradiciones de pensamiento, pues mucho más, a mi juicio, que por lo menos han tenido más siglos de desarrollo, pero bueno. Muy bien, pues no sé si no tenéis comentario alguno más. En realidad me he explicado tan divinamente que ha quedado por siempre claro el papel de la actitud, de la intención, de lo cognitivo, de lo ideológico, todo eso está ya claro. A todo esto no sé si tenéis presente, claro, es lo que tiene esta universidad. No sé si habéis leído la estética modal 2 o si habéis visto todas las clases que hemos dado hasta ahora. Bueno, no sé si está fallando el sistema o es que estamos todos hoy a otra película. Tú todavía no lo has pillado. Ah, que no lo has leído. Bueno, era un texto que recomendé al principio del curso, para tener algo en común a lo que referirnos y algo que os pudiera yo regalar en PDF sin que me persiguieran los de derechos de autor, que era mi libro. Aparte, a mi soberbia la alimenta muchísimo el hecho de que la gente lea su libro, aunque sea obligado. Pero bueno, no, no es el caso. Hubiera estado bien para darnos un marco, no obstante, previendo que la mayor parte de la gente no tendría tiempo de leer un libro, Dios mío, pues en las primeras clases intenté explicar cosas como esto de la hendidura del trasfondo, ¿vale? Precisamente para que entendáis y uno y la composición estratificada, en fin, todo lo que explicamos en las tres o cuatro primeras clases. Pero bueno, pues ahí os dejo con eso. Espero que os sea útil para vuestros trabajos. Y yo creo que a partir de ya, de la semana que viene, vamos a hacer como hemos hecho Daniel y yo antes, que hemos estado comentando su trabajo y en qué momento estaba y tal y cual. Haremos pues tutorías, ¿no? Ya lo anuncié en el foro y seguramente pues la semana que viene, que además ya es casi Navidad, por ahí. A mí me da igual lo de la Navidad, yo sé que son los padres y tal. Nos juntamos o me pondré, abriré un aula para que podamos consultar de viva voz, si os place, vuestros proyectos y cómo los lleváis, ¿vale? Pues nada, dicho lo cual, le voy a dar a rematar la faena.